Parece que tenemos, se lo decíamos ahora en el informativo, parece que tenemos por delante un mes de mayo calentito en lo que se refiere a las protestas sociales y laborales. De hecho, en el horizonte tenemos ya esa convocatoria de huelga general hecha pública la semana pasada, el viernes pasado, por prácticamente todos los sindicatos de Euskal Herria, con la excepción de Comisiones y UGT. La cita es el 30 de mayo, aunque antes de ese día no faltarán movilizaciones. De hecho, el próximo miércoles, si no me equivoco, es 1 de mayo. Y tenemos con nosotros, para hablar de este contexto de movilizaciones, a Txiki Muñoz, secretario general del sindicato. El Egunon, Txiki.
Egunon.
Bueno, sexta huelga general desde que comenzó la crisis, oficialmente por lo menos, desde que comenzó la crisis. Diversas fuentes han afirmado que esta vez los convocantes cuentan con un plan integral o estratégico para lograr el cambio social. ¿Es cierto? ¿La del 30 de mayo va a ser más que la sexta huelga general?
Bueno, llevamos un planteamiento desde mayo del 2009 en el que se han sucedido 5 huelgas generales, esta sería la sexta. Yo no le quitaría importancia a lo que hemos hecho hasta ahora, porque ha tenido un gran valor y es mantener una referencia alternativa contra unas políticas neoliberales que nos están hundiendo todo lo social, ¿no? Probablemente la característica de esta nueva huelga, que va para el 30 de mayo, sea que va a ir acompañada de un planteamiento de un trabajo, de una carta social, que queremos que tenga una proyección más allá del día de celebración. Queremos que sea una base común de los sindicatos y los movimientos sociales que participamos en la huelga, para que sea una referencia alternativa para interpelar a toda la política, a que despierte y para dar relevancia a los elementos sociales que se quieren hundir.
¿Y por qué han elegido el día 30 de mayo para convocar la huelga? Se supone que durante el mes de mayo conoceremos nuevas razones para salir a la calle a protestar.
Bueno, hay muchas cosas que están pasando y que se van acumulando, ¿no? Los gobiernos y la patronal y el mundo económico nos dicen que no hay alternativa y nos dicen que las movilizaciones no sirven para nada, ¿no? Los gobiernos dicen que no hay alternativa para esconder su obediencia, porque es lo que están haciendo, obedecer a lo que manda el capital, y nos dicen que movilizarse no sirve para nada porque ellos luchan contra toda referencia colectiva, ¿no? Y en ese sentido, la huelga coincide en un momento en el que se están discutiendo cosas muy importantes. Se plantean unos presupuestos en Navarra que, aunque no se aprobaron en el Parlamento, se van a aplicar, porque esa es la característica del momento que vivimos, que los parlamentos son irrelevantes, es igual lo que digan, se aplican, y tenemos los presupuestos de Gasteiz, y tenemos los presupuestos de las diputaciones y de los ayuntamientos con ajustes brutales, los ajustes más duros de la historia en los presupuestos que plantea Urkullu, pero es que en este momento, en clandestinidad, se está discutiendo la política fiscal. Y nosotros desconocemos cuáles son los planteamientos concretos de cada partido. Esto es una prueba más de la sociedad oscurantista en la que nos movemos. Un tema esencial, es imposible plantear una política de solidaridad, es imposible acomodar los presupuestos a las necesidades sociales si la fiscalidad no agarra de verdad la enorme diferencia de presión fiscal que existe entre la presión fiscal vasca y la media de la presión fiscal europea. Hay un margen impresionante para ir por esa vía. Hasta ahora el debate fiscal ha estado cautivo por el tiparti vasco, por los vizcaínos y los alaveses, y nosotros necesitamos urgentemente que las haciendas vascas, digo todas las haciendas vascas, nos expliquen qué política fiscal se va a hacer, ¿no? Tenemos el ataque inmisericorde contra los salarios, tenemos la caída de empleo. El empleo está cayendo y va a caer más como consecuencia de la detracción de dinero de los presupuestos públicos. Si cae el empleo, que va a caer, y logran que caigan los salarios, esto es una espiral que no tiene salida, y los ejemplos nos los marcan, desgraciadamente, los compañeros griegos y los compañeros portugueses, ¿no? En Grecia, el sindicalismo griego califica lo que está sucediendo de catástrofe humanitaria, y las organizaciones que vemos el presente y tenemos la obligación de analizar qué consecuencias tienen a futuro las políticas que se aplican, lo que le decimos a la gente es que hay que movilizarse. La única manera de paralizar este escarnio es saliendo a la calle y saliendo masivamente.
En relación con la pérdida de empleos, el Consejo de Gobierno del ACU aprobaba ayer la circular sobre jornadas y horarios de los funcionarios. ¿Qué lectura hacen de esta medida?
Bueno, es una anécdota. El horario que se va a trabajar incrementando la jornada de trabajo y con un presupuesto que supone una reducción de un 10,8% respecto al presupuesto último que aprobó López, en términos de empleo, supone menos empleo. Y cuando hablamos de empleo en empleo público, hablamos de empleo directo, funcionarios laborales, estatutarios, en los distintos sectores de la Administración, y hablamos de empleo subcontratado, porque la gente que tiene un empleo subcontratado también come.
Bueno, otro tema también que nos llega desde Gasteiz, por lo menos, es el de los presupuestos. Ayer Txiki Muñoz lo catalogaba de teatro, todo ese debate que está habiendo ahora entre los diversos partidos políticos. Bueno, ¿qué opina Txiki Muñoz sobre el proyecto presentado por el gobierno de Urkullu?
Bueno, el gobierno de Urkullu, el presupuesto que presenta es hijo de dos defectos graves, ¿no? Uno es el de la obediencia a Madrid, porque Madrid impone eso que se llama techo de gasto, el límite de déficit, y Urkullu lo hace suyo. Y evidentemente eso tiene que ver con las derivadas sociales de política antisocial y las derivadas de inexistencia de autogobierno. Un gobierno que no tiene posibilidades de decidir su déficit no puede hablar de autogobierno, dando por hecho que el techo de gasto se hace suyo. Y el segundo es el que, como antes comentaba, es hijo del acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, en donde los partidos de las haciendas forales, los que están en las diputaciones y el propio gobierno, acordaron una previsión de ingresos para el año 2013 y a partir de ahí se le otorga un dinero al presupuesto. No hubo un planteamiento ambicioso de revisar las reformas que han beneficiado al capital y la persecución del fraude, y se elaboran los presupuestos con esa partida. ¿Qué sucede y por qué decimos nosotros que el Parlamento es un teatro? Porque cogemos el ejemplo navarro. En Navarra, Barcina presentó unos presupuestos, la oposición no se los aprobó, pero el proyecto de presupuestos de Barcina se está aplicando. Y aquí, pase lo que pase el día 26, que pase, no sé qué va a pasar con las enmiendas a la totalidad, pero si los presupuestos no pasan y si los presupuestos pasan, el proyecto de presupuestos de Urkullu se va a aprobar. Y eso lo saben todos los partidos. Y desde ese punto de vista, no soy yo quien lo decía hace unos pocos días Galbraith, un economista norteamericano, decía que cuando esto sucede, cuando los gobiernos se dedican a copiar y pegar lo que otros mandan, el poder económico, no estamos hablando de política y de democracia, estamos hablando de funcionarios que copian y pegan. Y aquí no está en juego la política social, aquí está en juego la política social, está en juego la política, está en juego la democracia, está en juego todo. Y, claro, por eso ellos, los que hacen este tipo de políticas, nos tienen que recordar una y otra vez, dicen, no hay alternativa, no es verdad que no hay alternativa, y nos tienen que recordar que la movilización no sirve para nada, ¿no? Las conquistas sociales que a lo largo de la historia se han puesto tanto en presupuestos como en los convenios colectivos han sido la consecuencia de la lucha colectiva. Y en momentos como este, en momentos durísimos, pero digo momentos durísimos porque no hemos visto todo, el próximo viernes el gobierno de España, apelando a que Europa le dice que tiene que hacer más, no sabemos en qué va a entrar, pero han asegurado ayer mismo que van a ir a por más, nos han hecho una reforma de pensiones durísima y ahora se han inventado una cosa que se llama factor de sostenibilidad, para arrear a las pensiones, inventándose una serie de conceptos para hacer revisiones automáticas y destrozar el sistema público de pensiones para más y mayor honra de los bancos, que son los que se quieren forrar gestionando los fondos de pensiones, ¿no? En esta situación, a quien de verdad no le sea indiferente una sociedad pobre, porque nos llevan a esa sociedad, lo que tiene que hacer es movilizarse y salir a la calle. Esa es nuestra convicción. La única manera de frenar lo que está sucediendo es mediante la movilización. Y a los partidos políticos, evidentemente más a unos que a otros, lo que hay que decirles es que dejen de dormir a la sociedad. Los partidos políticos sistémicos que han estado de acuerdo en todo lo que se ha hecho hasta ahora, que han dado cobertura a todo lo que ha hecho el capital. Esta crisis no empieza en el 2008. Esta crisis empieza con las políticas neoliberales de los años 70, la desregulación que se produjo. Eso lo hicieron tanto los conservadores como los socialdemócratas. Lo que hay que decirle a la política es que deje de dormir a la sociedad y que, de verdad, si quiere reivindicar la política, aproveche esta coyuntura, que es una grandísima oportunidad para plantear políticas de izquierda. Nunca se han dado mejores condiciones para que desde la izquierda se planteen políticas alternativas, que sean creíbles, claro.
Creo que ayer Chico Muñoz abre el melón de ese debate, del debate del euro, porque desde Euskal Herria se reivindica mucho la soberanía frente a las políticas de Madrid y de París de los estados, pero también hay que mirar evidentemente al Fondo Monetario Internacional o a Bruselas, a la Unión Europea, que es desde allí en última instancia desde donde llevan muchos recortes. Es también una alternativa planteable el salir del euro.
Bueno, yo lo diría de otra manera. Es una alternativa planteable estar sujeto a los dictados de los ultraneoliberales en Europa, que controlan la Comisión, controlan el Fondo Monetario Internacional y controlan el Banco Central y la moneda única, para destruir el modelo social en Europa. El peaje que tenemos que pagar en derechos sociales es la destrucción del modelo social europeo para dar cobertura a eso. Yo recuerdo, porque me parece que viene a colación el mentarlo ahora, estos lodos vienen de aquellos polvos. Aquí se votó un tratado en el año 2005 y hubo una serie de organizaciones que nos opusimos y dijimos qué déficit tenía el tratado europeo, ¿no? Y hubo una serie de partidos y también de sindicatos, Comisiones y UGT, que hicieron propaganda diciendo que aquello era un maná y que nos iba a resolver todos los problemas. Si se repasa la literatura de lo que entonces dijimos algunos, nos daremos cuenta que nosotros acertamos. Y se equivocaron los partidos que dejaron al capital que moviese capitales, que se desregulase la economía, que se crease un Banco Central Europeo al que se le impide prestar a los estados, que presta a los bancos para que presten a los estados y hoy estén haciendo el negocio del siglo con la deuda pública. Los déficits europeos de entonces son los lodos de ahora. Y desde luego, si el peaje que hay que pagar es la destrucción del modelo social europeo, ese invento hay que echarlo atrás.
Bueno, volviendo a casa, cuestiones más locales. Hay dinámicas obreras en las que llama la atención obrera ELA. Por ejemplo, en Araba no están en la dinámica Araba Borroka ni les han hecho un llamamiento. ¿Cuál es la razón?
Bueno, la razón de ese espacio de movilización que se dio es el mismo que sucedió el día 16 en Bilbao y una manifestación que se convocó el día 9, una semana antes, ¿no? Hay que plantear cuáles son los objetivos de la movilización a quienes comparten esa pancarta. Nosotros nos preguntamos, ¿esa pancarta tiene por objeto ir a las mesas de diálogo social con el gobierno? Porque está sin especificar, nosotros no. ¿Esa pancarta tiene por objeto plantear que la política fiscal es un referente número uno en nuestro país y que es por igual tanto en Guipúzcoa como en Álava, como en Navarra, como en Vizcaya? ¿O las plataformas que se plantean en función de quién gobierna y no en función de qué contenidos tiene la política? Las razones de la ausencia de ELA en algunas plataformas de movilización tienen que ver con la falta de definición de las propuestas que se hacen. Y nosotros estamos en un espacio sindical y social, estamos muy a gusto. Ahí todo esto que yo estoy diciendo se contempla y se plantea. Y estamos en un momento tremendamente duro en donde es muy importante tener claro que hay que interpelar a toda la política, a toda la política. No basta decir yo soy de izquierdas. Uno es de izquierdas cuando la política que hace es de izquierdas, no porque lo diga. Y en estos momentos necesitamos más que nunca que aparezcan esos elementos. Si esos elementos de política de izquierda aparecen, ELA será aliado en la práctica para apoyar esos elementos de izquierda. Pero si la política se resume a elementos retóricos, nuestro sindicato no lo va a hacer, no lo va a apoyar.
Este próximo domingo se conmemora el Día Mundial de la Salud en el Trabajo. ¿Se puede decir que las mutuas están de enhorabuena?
Bueno, las mutuas y quienes las controlan, que son las patronales, ¿no? Aquí se ha hecho una desregulación en el ámbito de mutuas para dejar que las mutuas hagan de policía y que en las empresas el control de la salud laboral esté en manos exclusivamente de los empresarios, ¿no? Si sumamos las reformas que se han hecho en distintos ámbitos, la foto es muy patética, porque tenemos la reforma de pensiones, en donde ahora, cuando una empresa tenga problemas de personal, no va a poder recurrir al contrato de relevo, porque para tener derecho al contrato de relevo en el 2019 hay que hay que emplamarlo a los 65 años, partiendo de la base de que las empresas no quieren gente que no se adapte a eso que ellos llaman competitividad. Hay una reforma que afecta a la situación de baja de ITE, que si coges la baja y estás un determinado tiempo se te puede despedir. Se ha hecho una reforma laboral para que los empresarios puedan despedir fácil y barato, y el sumatorio de todo eso, en este contexto, tiene un costo impresionante también en términos de salud laboral. La gente adulta que no esté en condiciones de trabajar como las empresas quieren que se trabaje, tiene alternativa, y tiene la alternativa del despido fácil, o tiene la alternativa de trabajar en malas condiciones cuando no puede coger la baja, ¿no? Y en ese sentido, la construcción del modelo global que se está haciendo es un modelo de deshumanización laboral feroz, ¿no? Y a ese modelo las mutuas van a darle cobertura, porque trabajan para la patronal, ¿sí?
Bueno, nos queda poquito tiempo, voy a dejar un poco el apartado laboral para hacer una última pregunta, porque el debate sobre el modelo policial está encima de la mesa. Enseguida hablaremos con Lander Arbeláiz. Ahí está el caso Cabacas, o las últimas actuaciones de la Ertzaintza en Donostia, en el Aske Gunea. En todo este debate sobre el modelo policial, ¿cuál es la posición de ELA?
Pues que la mejor defensa de la Ertzaintza que se puede hacer es exigir que cualquier irregularidad que se produzca en su seno sea depurada. Y no precisamente en sede judicial, que también, sino por los responsables de la propia Ertzaintza, que tienen que dar garantías de que eso se hace. No vale decir he remitido el informe, como lo remiten además al Poder Judicial para que se investigue, sino que se tienen que depurar las responsabilidades internamente. Hemos escuchado cosas muy duras, esta vez las hemos escuchado en relación a los mandos de la Ertzaintza, porque nuestra convicción es que eso no es la primera vez que sucede, que se dan decisiones o se toman decisiones de esa naturaleza para que se produzcan actuaciones como la de Cabacas, que tuvo ese desenlace fatal. Y los cargos públicos no se pueden escudar en la existencia de un poder judicial. Los cargos públicos tienen que ser transparentes y tienen que demostrar que son transparentes. El anterior consejero, Ares, que estaba en el cargo político cuando sucedió, hizo todo lo posible para que eso no fuese así. Y el nuevo gobierno, si de verdad quiere que la Ertzaintza sea un ámbito transparente, lo que tiene que hacer es depurar responsabilidades. No puede hacer otra cosa en una sociedad democrática. Estamos hablando de un cuerpo policial que tiene a su cargo funciones distintas a los demás, porque ejerce la fuerza y se le deja que ejerce la fuerza. Si los que ejercen la fuerza no tienen un control para que esa fuerza sea proporcionada a lo que tiene que suceder, no estaríamos hablando de una sociedad democrática. Y no se puede remitir los problemas al Poder Judicial, que también hay que hacerlo, sino que tienen que depurar responsabilidades dentro del propio gobierno.
8:29 de la mañana. Chiqui Muñoz, secretario general del sindicato ELA. Mi esker.
Suei.